Estamos estudiando entonces la Epístola a los Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. Analizando algunas preguntas que el apóstol Pablo presenta una vez que recibimos esta tremenda enseñanza de la salvación. Siempre es bueno recordar, no creo que ninguno de nosotros pudiera decir para qué repetir lo mismo. Somos tan olvidadizos, lo digo en primera persona, que es muy bueno repetir, es muy bueno recordar. Y no en vano el Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis anima o insta a los suyos a que recuerden, ¿ya? No te olvides, ¿cierto? Cuídate de no olvidarte de Jehová, pues nosotros somos olvidadizos. Y es muy bueno recordar lo que hemos estudiado, básicamente en el capítulo número 8, versículo 28 en adelante, cuando habla de este propósito de Dios para con los que han sido escogidos. Porque la salvación no nace en un plano temporal, no nace en base a los méritos tuyos o míos, sino que nace desde la eternidad pasada, como lo hemos dicho. Desde la eternidad pasada, tu nombre es conocido. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Fuimos conocidos por Dios, ¿ya? El conocimiento anticipado de Dios se proyecta desde la eternidad hacia la eternidad, ¿cierto? Entonces, esta revelación que hemos estado estudiando varios meses comprende el plano de la eternidad pasada, como la hemos llamado, ¿cierto? El conocimiento de Dios, la predestinación, de la cual ahí dice el versículo número 29, a los que antes conoció, ¿qué más dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es en el plano, ¿no es cierto?, eterno de la eternidad, como a veces lo decimos, en la eternidad pasada. Pero ya en el plano temporal, cuando digo temporal, me refiero aquí, pisando la tierra, dice en el versículo 30, los que predestinó, a estos también llamó. Todos nosotros fuimos llamados por Dios, todos los creyentes en un momento fueron llamados por Dios, y ese llamamiento es irresistible, es irrevocable. Y no solamente nos llamó, sino que inmediatamente nos justificó, que en parte lo estamos analizando ahora también. Nos justificó, es decir, nos declaró justos. Pero queda una fase de esta gran salvación, de esta enorme y colosal salvación. A los que justificó, a estos también glorificó. Nuevamente salimos del plano temporal y nos proyectamos hacia la eternidad. Es decir, la eternidad futura no la vamos a recibir así como estamos, sino que la vamos a recibir con un cuerpo glorificado. ¿Se da cuenta? Todo este conjunto, por decir así, este pack, ya que se usa tanto este término, me da ese pack, ¿cierto? ¿Lo he escuchado? Es un paquete completo. Desde la elección hacia la glorificación lo ha hecho Dios. Usted dirá, bueno, ¿y qué aportamos nosotros? Nuestros pecados. Lo único que hemos aportado, si pudiéramos decir eso, son nuestros pecados. No hubo nada meritorio en este plan de salvación de parte nuestra. Nunca, jamás. Solamente de Dios. Dice el Salmo, ¿la salvación proviene de quién? De Jehová. Filipenses 1:6, ¿qué es lo que dice? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No fuimos nosotros los que comenzamos la obra. Esa es la palabra del Señor. Entonces, una vez que Pablo enseña esta realidad indiscutible, ineludible, que nos hace glorificar al Señor y decir gracias, Señor, él hace unas preguntas. Versículo 31, ya lo analizamos. ¿Qué pues diremos a esto? Ante esta gran realidad, indiscutible realidad, inclusive incomprensible realidad. Si Dios es por nosotros, este por es el decreto de lo que acabamos de decir. Él ha hecho todo, hermanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11:36. Y eso de que proviene de Él es que su iniciativa, el plan es de Él, no fue nuestro. Nosotros no somos socios o corredentores con el Señor. No, nosotros hemos recibido como gracia esta salvación. Es decir, no la merecemos, no la merecíamos, ni la mereceremos en el futuro. Parte de Él, de su iniciativa, de su bondad, según el puro afecto de su voluntad. Pedro dice, según su misericordia. Ahí parte todo esto. Por eso dice de Él. Pero también aparece la preposición, y por Él. Es decir, mediante su poder, mediante su obra, en este caso, cristalizada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él cumplió la obra de Dios. Él vino a morir por nosotros, a cumplir la obra de gratuita salvación para nosotros. porque de él y por él, y la última palabra para él, porque toda esta obra es para su gloria. Eso es lo tremendo del Señor. Entonces Pablo pregunta, si Dios es por nosotros, es decir, si Dios ha hecho todo por nosotros, nos mandó un sustituto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, hermano, lo que estamos hablando. Cristo murió por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Él es por nosotros, eso es lo que está presentando el apóstol Pablo. Y si Dios es por nosotros, pregunta la segunda vez, ¿quién contra nosotros? Si es el Dios Todopoderoso el que está de nuestro lado, si es el Dios Todopoderoso el que pelea por nosotros, el que aboga por nosotros, el que murió por nosotros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién entonces contra nosotros? Qué maravilla, hermanos, tener de parte nuestra al Dios Todopoderoso. Por eso que es importante, hermanos, cuando transitemos en esta vida y veamos las injusticias y veamos las situaciones. Por ejemplo, hay un salmo que dice que el salmista dice que miró al impío y sintió envidia del impío. Decía, por ejemplo, a él no le llegan sufrimientos, no le llega problemas de económicos, y el justo dice, ¿qué pasa? ¿Ya? Y dice la Escritura, no tengáis envidia del impío. Y eso ocurre, hermanos, cuando nos olvidamos de que nuestra elección y la proyección de nuestra salvación no es temporal. Porque cuando hay padecimiento, más amamos, ¿qué cosa? La venida del Señor, hermanos. Si esto es automático, el creyente se aferra de las promesas venideras. Cuando hay aflicción, cuando hay pruebas, cuando hay desazones, uno se aferra más y más de la promesa de gloria, ¿cierto? Pero hoy día, lamentablemente, cuando mucho se habla de la prosperidad y los éxitos terrenales, la gente no ama la venida del Señor, porque está tan enredado en los negocios de la vida que no son sus prioridades amar la venida del Señor. Pero aquí nosotros debemos entender, hermanos, que el Señor nos está entregando una realidad que de verdad nunca podríamos haber merecido. Dios se puso por nosotros, hizo una obra para con nosotros, para nuestro beneficio, y la pregunta es, entonces, ¿quién podrá irse en contra de nosotros? Ciertamente que nadie ni nada. Como dice Juan capítulo 10, estamos en la mano del Señor, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Nadie puede arrebatarnos de su mano, es su mano bendita. ¿Ya? Es el poder de Dios. En una expresión, digamos, humana, la diestra de Dios simboliza su poder. Estamos ahí protegidos. Imagínense usted, no es menor lo que estamos hablando. La siguiente pregunta, bueno, el versículo 32 sigue argumentando, dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermano, imagínense, él amaba a su hijo, ama a su hijo, en él está su complacencia. Hemos estado revisando algunos pasajes que dice que había una perfecta comunión en la eternidad pasada, pero el Señor se hizo carne y cumplió fielmente la obra para la cual vino a este mundo, y glorificó al Señor en todo y cumplió la obra. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, en una expresión que nos denota, he terminado la obra. ¿Ya? Fielmente he terminado la obra. Entonces el Señor aquí dice que Él ni siquiera perdonó a su hijo en beneficio de nosotros. Imagínense el unigénito de Dios. No hay ninguno como Él. La palabra unigénito significa único en su género. Porque dice Juan capítulo 3, verso 16, el gran pasaje que todos, yo sé, conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, único, no hay otro como Él. Muchos mártires hay en la historia, ¿no es cierto? Y gente que de alguna manera quería parecerse al Salvador, pero en vano lo hacen, porque no hay otro como el Señor. La sangre de Cristo no se puede replicar, es única. En toda la creación, en todo el universo, es la única sangre que puede salvar al pecador, la sangre de Cristo. Y Él no escatimó a ese unigénito, a ese Hijo único, ¿cierto?, para entregarlo en propiciación por nosotros viles pecadores. Por eso en parte, hermano, lo digo en forma personal, estamos comprendiendo de alguna forma con qué amor nos ha amado el Señor. Porque ninguno de nosotros ha tenido nunca méritos para ser amado por Dios. Si algo merecemos, justamente merecemos el castigo eterno, hermanos. Por eso que cuando el hombre rehúsa creer en el infierno, ¿cómo tú vas a creer en el infierno si Dios es justo? Dice, por lo mismo, por mal. Gracias al Señor que Él nos ha revelado que su justicia es eterna y el castigo ha de ser eterno. La llama que nunca se apaga. Ahí podríamos haber ido a parar todos nosotros, hermano. Y con justa razón. Pero su amor fue más grande. Tan grande, hermanos, que no escatimó ni a su propio hijo para entregarlo en rescate de nosotros. Imagínense de qué estamos hablando. Por eso que Pablo hace estas preguntas. Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Es decir, en Él no solamente tenemos ya reservada, garantizada la salvación, sino que también la... ¿Se acuerda de lo que hablamos? Muy bien, la herencia incorruptible de gloria que nos el Señor nos ha prometido. Debemos entender que en Cristo somos nuevas criaturas, ya, ahora, presente. Somos justificados, judicialmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Pero falta todavía la última fase, que es la glorificación. Y cuando seamos glorificados, le veremos a Él tal como Él es, y ahí se conformará esta gran familia donde nuestro Señor Jesucristo será nuestro hermano primogénito, el preeminente, el primero, el más importante de todo el universo. Y como Él ya es heredero del mundo, nosotros también a través de Cristo también vamos a heredar, ¿no es cierto?, las riquezas, ¿no es cierto?, y la herencia incorruptible, como lo dice el apóstol Pedro, allá en la gloria, ¿ya? Por eso que él aquí dice, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? Herederos con Cristo y coherederos con Él, ¿no es cierto? La siguiente pregunta, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra pregunta retórica. ¿Quién nos puede acusar? Si aquí lo dice, Dios es el que justifica. A nosotros no nos justificó un hombrecito. No nos justificó un juez corrupto o un juez humano, sino que nos justificó el juez justo. Imagínense, hermano. El Dios del universo nos justificó. ¿Y en base o en virtud de qué nos justificó? ¿O en virtud de quién nos justificó? De aquel que dijo, yo voy a pagar por ese culpable. Qué maravilla, ¿no es cierto, hermanos? Es decir, nosotros estábamos frente al juez justo como culpables y con evidencias de que éramos culpables. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que había un acta de los decretos que atestiguaban en contra de nosotros. Por eso que el Salmo dice, ¿no es cierto?, ningún hombre se podrá justificar delante de Dios. No va a poder decir, no, yo no iba a la iglesia porque ahí eran ladrones y porque era esto, esto, otro. Decían una cosa y no la practicaban. No, esas son justificaciones de hombres impíos. Nadie se va a justificar. ¿Por qué? Porque hay un decreto, hay actas que atestiguan y manifiestan las obras que confirman de que todos nosotros somos pecadores. Por lo tanto, estaba el juez justo, estaba por nosotros, estaba el acta de los decretos, había un fiscal, hermanos, así igual que en el plano humano, donde hay un fiscal que eleva, ¿no es cierto?, la querella, ¿no es cierto?, la acusación, con evidencia, ¿no es cierto?, porque Satanás también manifiesta evidencia de que somos culpables. Pero por el otro lado está nuestro amado Salvador, que la Biblia lo presenta además como nuestro abogado. Pero es un abogado muy particular, hermanos, porque es un abogado gratuito y no es corrupto. Hoy día me da mucho que pensar, porque curiosamente los que estudian para ser abogados estudian derecho, pero no sé qué pasa que se vuelven tan chuecos, ¿cierto? Y corruptos y en contra de todo, ¿no es cierto?, beneficio gratuito hacia la persona, sino que todo es lucrativo, lamentablemente. Bueno, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado derecho, perfecto, y además su obra es gratuita. Y no solamente nos eleva defensa a favor nuestro, sino que Él dice, yo voy a morir por este culpable. Porque nosotros debemos entender que la justicia de Dios se basa en que un inocente muere en lugar del culpable. Así parte la historia de la redención del hombre allá en el Génesis capítulo 3. Hubo un animal que se sacrificó para poder extraerle las pieles y cubrir a los que realmente eran culpables. ¿Por qué hizo el Señor ese asunto ahí? ¿Se acuerdan? Porque debemos entender que ese animalito que se sacrificó ahí en Génesis 3 no tenía arte ni parte en el pecado del hombre, pero se transformaba en un símil, en una figura, ¿cierto?, del que sería el sustituto, ¿no es cierto?, muriendo ahí en la cruz del Gólgota, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el inocente muere en lugar del culpable. Entonces, cuando dice aquí el texto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El fiscal, Satanás, que es el acusador, ¿se acuerda que lo vimos? Satanás no se presenta solamente como el adversario, el calumniador, porque esas dos acepciones o palabras provienen o dan a entender esa realidad en nuestro lenguaje, tanto adversario como calumniador, sino que también Satanás se transforma, y siempre ha sido así, en el acusador de los hermanos. ¿Ya? ¿Podrá Satanás acusarnos si Dios es el que nos ha justificado? Por eso que es muy importante, cuando alguien venga a acusarte, tú tienes que apelar al abogado y al juez justo que te declaró inocente. Y frente a eso no hay nada ni nadie que te pueda acusar. Así de claro, así de determinante es la salvación. Por eso que importó intelecto en nuestro sol, dice el apóstol Pablo, como yelmo, la salvación como yelmo. Que no venga nada a revolucionar los pensamientos que Cristo ya ha puesto en tu vida. Él murió por ti, Él te justificó, y no hay nadie ni nada que te pueda acusar. Bueno, nosotros debemos entender que el Señor nunca nos va a acusar, pero el que va a acusar es el maligno. Pero aún el maligno prevalecerá contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos justificó. ¡Qué seguridad más grande, hermanos! La siguiente pregunta, y ahí estamos detenidos, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Mire lo que dice. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, una vez que ya entendemos esto de la justificación en el versículo 33, ya hemos recorrido algunos pasajes. Por ejemplo, el último que estuvimos viendo es Romanos 4, que lo estudiamos el año pasado, por ahí, no sé en qué mes será, pero Romanos 4 es tan claro, hermanos, el que obra, su salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. La Biblia presenta en todas sus páginas esta disyuntiva entre las obras versus la gracia. ¿Ya? Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todos los que obraron para ganarse los méritos, ¿no es cierto?, o presentar méritos delante de Dios y ganarse los favores de Dios, fracasaron. Ya tenemos el primer fracaso allá en el Edén, no en el Edén, en el Génesis, con Caín. ¿Se acuerda de Caín? Caín ofrece el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo. Muchas veces nosotros, inclusive siendo cristianos, pensamos que no podemos ganar los favores de Dios haciendo cosas mediante esfuerzos humanos. Pero todo lo que hagamos, hermanos, no es meritorio. Inclusive de todas las cosas que en sacrificio podamos hacer para Él, no es meritorio. Todo es de Él y por Él y para Él. Es decir, lo que podamos hacer para su gloria, Él ya lo hizo primero por nosotros. Porque dice que las buenas obras Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, todo va a ser siempre para su gloria. Entonces, cuando ya entendemos este concepto de justificación, que sin merecer absolutamente nada, Él nos ha declarado justos, porque eso es lo que es justificación, es una declaración judicial, legal, que siendo pecadores, que siendo culpables, que siendo condenados, Él nos ha perdonado, nos ha justificado, es decir, nos ha declarado justos. Y justos, hermanos, significa como que si nunca, ojo con esto, como que si nunca hubiésemos sido pecadores. Porque no fue cualquier justicia la que se nos imputó, fue la justicia de Cristo. Y Cristo nunca pecó. Por lo tanto, Dios nos mira en todos los planos, pasado, presente y futuro. ¿Se da cuenta lo que significa la justificación? es como que tú y yo nunca hubiésemos sido pecadores. Pero en el plano terrenal todavía seguimos siendo pecadores. Pero para con Dios somos hijos de Dios, somos justos, porque nos ve a través de su justicia. Pero todavía estamos en un plano en que vamos a ser acusados, como dice el versículo 33, y también vamos a ser condenados en el plano humano. Pero la pregunta retórica es muy clara: ¿quién nos puede condenar si Cristo es el que murió? Cuando dice Cristo es el que murió, hermano, es lo mismo que dice en el versículo 33, Dios es el que justificó, porque Cristo es Dios. No fue un hombre el que murió. Por eso, hermanos, cuando un testigo de Jehová te diga ¿quién murió en la cruz?, usted le va a preguntar, y él va a decir, un hombre. O incluso lo pueden elevar y dice, no, sí, fue un hombre especial, pero al fin y al cabo un hombre perfecto. No fue Dios el que murió. Y si no fue un hombre que murió, todo esto se derrumba, hermano. Porque el que tenía que morir en la cruz para recibir justificación y para recibir el perdón de nuestros pecados, ¿cierto?, y que no pudiéramos nosotros ser condenados, tenía que ser Dios. Porque las demandas de Dios son eternas, son justas, y el que debía satisfacer esas demandas también debía ser eterno y justo. No podía ser un hombre cualquiera. Por eso que la pregunta dice así: ¿quién nos puede condenar? ¿Quién es el que como dice el texto, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el Hijo de Dios, y siendo más preciso, Dios hombre, Dios hecho carne. Muy bien. Cristo vino a morir por nosotros. Debemos entender, hermanos, que el misterio de la piedad tenía un solo objetivo. Ya lo leímos la otra vez en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo se hizo carne. El verbo que habitaba con Dios, pero que a su vez era Dios. ¿Se fija? Dios mismo voluntariamente toma forma de carne, ¿cierto? Se humilla a sí mismo, como lo dice Filipenses, toma forma de siervo, y cuando usa ese término ahí en Filipenses 2, se despojó a sí mismo, una palabra griega que significa se vació a sí mismo, ¿ya? Él nunca dejó de ser Dios, ciertamente, pero él se vació a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él venía a morir. Él no venía aquí a dejarnos un evangelio social, un evangelio de buena crianza, para ser buenas personas, para ser justos, como hoy día se ha escuchado harto, un hombre justo, un hombre bueno, un hombre intachable, etcétera, etcétera, y honores y pergaminos y pompa. Así es el hombre. El hombre endiosa a los hombres, pero el Señor nos pone en nuestro lugar. En nosotros debemos entender que la esencia del evangelio es hacerte caer a tierra. El que se humilla será enaltecido, el que reconoce. O no fuera la palabra del Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, pobre de espíritu el que reconoce, obviamente por obra de Dios, de su gracia, que no, su vida no vale un 20 sin Cristo, no tiene méritos. Bueno, en estos días, como hemos escuchado tanto de estas cosas, es bueno repasar esto, hermano. El Señor es el que muestra y proyecta, ¿cierto?, esta realidad tremenda que nos debe tapar la boca a todos nosotros. El Señor nos ha salvado, el Señor ha permitido que Cristo venga a morir por nosotros. Viles pecadores, Él toma forma de siervo, se anonada, ¿cierto?, se hace nada, se despoja, es decir, se vacía. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos, ¿no es cierto?, amparados y salvados. Una obra gloriosa, una obra que nos lleva a decir, gracias Señor, aunque no lo entiendo, toda mi vida te voy a dar las gracias por haberme salvado de esta manera tan grandiosa, tan gloriosa. Pero fíjense ustedes, hermanos, que la muerte de Cristo no estuvo ajena a distracciones. A Cristo le querían distraer del objetivo, ¿cierto? Cuando Él va al desierto para ser tentado por el por el maligno, ¿cierto? Por el diablo, Mateo capítulo 4. Es muy interesante el relato para que lo revise en casa. Mateo 4:1 dice: y fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. No dice y fue tentado por el diablo, que podríamos decir es parte de una coincidencia, una circunstancia que vivió. Mateo capítulo 4:1 en adelante. No, había un propósito, había un plan en que el Señor tenía que ir al desierto para vivir la tentación, porque él, como el segundo Adán, del cual habla el apóstol Pablo, ¿cierto?, tenía que ser tentado también. Y fue tentado en todo, dice Hebreo, pero sin pecado. Pero en esa tentación, Satanás le quería desviar del objetivo. Satanás siempre ha querido desviar del objetivo. Desviarnos del blanco, hermano. Él es el padre de mentira. Y el pecado en su esencia, en su etimología, significa errar, ¿qué cosa? Errar el blanco, errar el objetivo. Y Satanás es experto en desviarnos. Y quería desviar al Señor Jesucristo del objetivo, ¿cuál era? Morir por nosotros. Y le ofrece tentaciones que la carne necesitaba. Lo primero que le hace, le ofrece, ¿qué le ofrece? Comida, ¿se acuerdan? Si tú eres hijo de Dios, es decir, ponen tela de juicio, a ver si eres hijo de Dios, muéstrame tu poder. Esto me hace pensar, permítame un paréntesis, pero la vida del creyente tiene también estas situaciones tan hostiles, hermano. ¿Cuántas veces te han dicho, no eres hijo de Dios? A ver, demuéstrame esto y esto aquello, ¿ya? ¿Por qué esto? ¿Por qué haces esto? Eso es Satanás, hermano, usando inclusive personas queridas por nosotros, la familia. Por eso dice el Señor, los enemigos serán de quién, los de su casa. Entonces Satanás quiere desviar el objetivo, del objetivo al Señor, primero con comida, después lo lleva, ¿no es cierto?, a mostrarle todas las riquezas, lo lleva al pináculo del templo, le dice, échate abajo porque está escrito, y le cita la escritura. Eso es muy curioso, le cita la escritura. Satanás conoce la escritura y le dice, está escrito que ángeles vendrán sobre ti y te sostendrán. Entonces nosotros vemos a Satanás desviando, pero no solamente a Satanás, sino que inclusive los más íntimos del Señor. Cuando Cristo anunciaba de que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, etcétera, ¿se acuerdan? Y que debía morir y al tercer día resucitaría, él lo anunció con antelación. Hubo uno de los más íntimos que se le acercó para reconvenirle. Usted sabe a quién me refiero. El apóstol Pedro, ¿cierto? Le dice, Señor, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Y él le responde, en virtud de la inspiración que estaba gobernando a Pedro, ¿cierto?, que era una inspiración satánica, le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. El objetivo de Cristo era uno y solo uno, morir por nosotros. ¿Para qué? Para que nadie nos pudiera condenar. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. Imagínense, no hubiera muerto. La otra vez nos acordábamos, hermano, de esta logia infame que se llama la masonería, que se jactan, ¿no es cierto?, de su intelecto y de su capacidad. Pero ellos llegan a decir que Cristo no murió en la cruz, ¿sabía usted? Esa logia es satánica, y todo lo que lo rodea es satánico. Y debemos entender que el Señor, si no muere, nosotros somos condenados. La muerte de Cristo es la esencia de nuestra salvación, y la resurrección de Cristo es la comprobación de la victoria de Cristo sobre la muerte. O sea, debe ser muerte y resurrección, no podemos separar ambas doctrinas. Pero siempre ponderando el nombre de Cristo. El que murió es Cristo, el que resucitó es Cristo. Si eso no ocurre, nosotros somos condenados o estamos condenados. Entonces vemos este camino hacia la cruz, hermano. Y el último de los de las tentaciones, hermano, que vemos en la vida del Señor Jesucristo previo a la crucifixión, fue lo que ocurrió en el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Getsemaní fue terrible, hermano. Y no creo que sea coincidencia el mismo nombre de Getsemaní, porque la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, donde se exprimían las aceitunas para extraer el aceite que servía no solamente de comestible, sino que también para alumbrar las lámparas en ese tiempo. Y el Señor de alguna manera fue exprimido. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Así les dijo el Señor a los más íntimos. Y les pidió que pudieran velar con él. ¿Y qué es lo que hicieron los hombrecitos, donde yo pongo mi nombre? ¿Qué hicieron? Ahí durmieron, se quedaron dormidos, lo dejaron solo. Él cargó esa angustia, ese tiempo de aflicción, de padecimiento, solo. Y tres veces llegó a pedirles que velaran con él. Y deja una tremenda enseñanza. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es la que no sirve para nada. Si eso es, hermano, no confiemos en la carne, en lo que dicta mi corazón ni mi mente. Confiemos en lo que dice la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. No confiemos en lo que la carne nos dicta. No tiene ninguna gloria en la carne, hermanos. Por eso es que el Señor nos deja tremenda enseñanza. Pero en ese Getsemaní no es que el Señor haya vacilado, pero sí nos deja una lección que confirma que Él se hizo 100% hombre. Él llega a decir: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, sin que yo la beba. Él sabía lo que venía. Su angustia era grande. Lucas revela que su sudor era tan intenso que caía al suelo como gotas de sangre. Es el único evangelio que confirma esa realidad. Ninguno de los otros lo revela. Eran gotas de sangre que caían. Y también dice Lucas que baja un ángel para fortalecer. Hay una conexión directa de Lucas con el capítulo 5 de Hebreos. Aunque era hijo, dice el texto, aprendió la obediencia entre clamor y lágrimas. El Señor estaba angustiado, era hombre, pero nunca pecó, nunca vaciló, nunca se desvió del objetivo. ¿Cuál era? Morir por nosotros. Y esta es la grandeza de la muerte de Cristo. No es que murió un hombrecito ahí, murió Cristo Jesús, murió Dios hecho carne. La segunda persona de la Trinidad murió por ti y murió por mí. Gloria al Señor. Pero esto no queda ahí en el pasaje, dice, más aún. Uno dice, ya Señor, yo con esto ya... No, el Señor tiene mucho más aún. El que también resucitó. ¿Ya? La obra de salvación, hermanos, que el Señor logró es completa. Es completa, hermanos, porque la resurrección es la evidencia, la ratificación, la confirmación de que Él venció la muerte, de que Él era Dios, muriendo en la cruz y resucitando con poder. Acuérdense que Juan capítulo 10 dice, a mí nadie me quita la vida, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo para que no se lo olvide, hermano, o repasarlo, es muy bueno leerlo también. Me refiero a Juan capítulo número 10, versículo número 17. Juan capítulo 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahí está, Él muere pero resucita. Él lo anunció muchas veces. El Hijo del Hombre debía morir, pero al tercer día resucitaría. Por eso que cuando les decía y les mostraba el templo era un símil de Él mismo. El tabernáculo era símil del mismo. ¿Veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y más adelante les dice, esto se destruye y en tres días se reconstruye. Y la gente racionalmente dijo, ah, pero ¿de qué está hablando? Si esto tardó 46 años en construir. Pero ellos no podían ver que lo que estaba hablando el Señor se refería a quién. A su propio cuerpo, que moriría, pero que también resucitaría. Te dice aquí el versículo 17, porque yo pongo mi vida, fíjese que es una decisión voluntaria, yo pongo mi vida, a mí no me la quitan, yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Habla de muerte y resurrección. Versículo 18, nadie me la quita, autoridad suprema del Señor, ¿cierto? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es decir, voluntariamente pone su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, ¿qué hombrecito podría decir tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar? Si no solamente Dios. Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Nosotros debemos entender que el que estaba ofreciéndose en sacrificio ahí en la cruz del Gólgota no era un hombre, sino que era Dios, para morir y para después resucitar. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros leemos acá, volvamos a Romanos, encontramos esta secuencia bendita de que nosotros no podemos ser condenados porque primero Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó. Pero todo esto ocurrió, hermanos, porque la Escritura así lo enseñaba. Todo lo que, mire, cuando usted ve el desarrollo de la vida de Cristo, usted puede asombrarse quizá de que su vida fue un cumplimiento irrestricto a la palabra de Dios. Todo lo que él hizo siempre fue honrar la palabra de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para hablar por nuestra propia cuenta? Para hablar de mi experiencia, de mi bagaje. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que enseña la palabra de Dios. Fíjense que el Señor respondía de una manera siempre magistral. Escrito está. Que es la tónica inclusive de los profetas que eran guiados por el Espíritu de Cristo. Los profetas decían, vive Jehová, que lo que Jehová dijera, eso diré. Si es el único tiempo donde la iglesia habla por su propia cuenta, es terrible lo que estamos viviendo. Ayer escuchábamos un pedazo ahí, permítame citarlo, porque hoy día la iglesia anda matando gigantes. La semana antepasada escuchamos, mata el gigante, este es un paréntesis nomás, el gigante que se llama complejo de inferioridad. Eso se está enseñando en la iglesia. Tienes complejo de inferioridad, tienes que matar a este gigante. Yo dije, a lo mejor es algo, un traspié que le pasó a esta persona, o en un momento decía, la radio está mala, le pegaba así, a lo mejor, un transistor estaba medio suelto. No, el día de ayer ratifiqué el mismo predicador diciendo el gigante de, ¿cómo se llama? El gigante de, ay, ¿cómo se llama? Otro gigante, hermano. El gigante de los malos entendidos. Tú eres víctima de este gigante de las malas, de los malos entendidos. Psicología, ustedes saben lo que es psicología, es humanismo puro. Yo me reía, la otra vez escuchaba de un señor que murió hace 3 días. Él era humanista cristiano. ¿Cómo puede haber compatibilidad entre el humanismo y el cristianismo, hermano? El humanismo es una antítesis del cristianismo, pero el hombre es el que presenta estos sincretismos que son ridículos contra la palabra de Dios. Por eso, ¿qué nos queda a nosotros, hombrecitos falibles, gusanos? Esa es la palabra, aunque nos duela, aferrarnos a este texto, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos deja un tremendo legado. Escrito está. Le preguntaban por esto, escrito está. Y no solamente le enseñaba así, sino que su vida y su muerte se ciñó a lo que escrito estaba. Cuando él estaba, por ejemplo, en la cruz, Y por ejemplo, dice que la gente se burlaba, ¿cierto? Meneaban la cabeza, dicen los evangelistas. Eso estaba escrito, ¿sabía usted? Salmo 22. Perros me han rodeado, dice. Cuadrilla de malignos me han rodeado. Mecen la cabeza, mueven la cabeza, se mofan de mí. Estaba escrito. Y después los romanos tomaron la túnica que él tenía y se pusieron a echar suerte sobre las vestimentas del Salvador. Pero los hombrecitos no lo hicieron por iniciativa propia. Es porque estaba escrito, hermanos. Isaías lo dice, ¿no es cierto? Isaías 53, sobre mi vestidura, lo dice Salmo 22, creo, echaron suertes. Estaba todo escrito. Y cuando el Señor dice, tengo sed, estaba citando un salmo. Para que se cumpliese la escritura, dice el texto, tengo sed. Es decir, hermano, lo que ocurrió con el Salvador, que viene a morir por nosotros, estaba detalladamente escrito. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo número 5. Perdón. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo número 15. Ese es. 1 Corintios, capítulo número 15. Dice así, versículo número 3, 1 Corintios 15, 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La obra de salvación del Salvador es un hecho que estaba ya escrito que sucediera. ¿Se acuerdan lo que decía Hechos 4? Recordémoslo, ya que estamos en esta línea, hermanos, por favor. Hechos número 4, por favor, si me acompañan. Este texto sí que es tremendo, maravilloso. Versículo 27, Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, el Cristo, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y miren lo que dice el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Podía el Señor no morir en la cruz y no resucitar al tercer día? No, porque estaba determinado que así sucediera. Yo a veces les contaba así anecdóticamente cuando en la Semana Santa antigua nuestro papá, en este caso mi madre, decía: no hay que hacer nada, mijito, porque el Señor puede castigar. Y una vez me acuerdo que iba haciendo en Semana Santa, no sé qué estaba leseando en el patio clavando, y me clavé un dedo. Y mi hija me dijo: Señor, te castigo. Y así se vivía Semana Santa, no se podía comer carne y había que comer pescado, etcétera. Todas las tradiciones, las supersticiones de la gente. Pero más allá de eso, las películas famosas, hermano, de Cristo. Y siempre cuando yo llegaba al punto que el Señor comparecía ante el Poncio Pilato, siempre había una esperanza ridícula, pero una esperanza al fin y al cabo de que Pilato lo perdonara, ¿cierto? Decía: pero ¿por qué, si el Señor no hizo nada? Y yo no era cristiano, pero uno tenía un concepto moral o histórico, religioso, de Cristo, y decía: ¿por qué no lo perdona este hombre? Y la película, ya sabíamos, es como el Titanic, hermano, usted la ve y sabe que se hunde el barco. Hermano, eso es lo que nos lleva a la religión. No es que Pilato no lo perdonó, la razón de la muerte de Cristo. No es que Judas lo traicionó, es que si Judas se hubiese arrepentido, es que debía estar Judas ahí, era necesario que le entregara. ¿Se da cuenta? La perspectiva va cambiando cuando leemos las escrituras lejos de la religión. La religión presenta argumentos falaces, circunstancias que ocurrieron, tanto así que dicen muchos predicadores que el Señor fracasó en el Edén, y como fracasó en el Edén tuvo que rápidamente idear, es como que se estaba rascando la cabeza, ¿qué hago ahora? No, hermano, el Señor es Dios y Él nunca ha fracasado ni nunca va a fracasar. Por eso que el Salmo 2 dice: ¿por qué hacen esto la gente? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué hablan esto y aquello? ¿Por qué hablan vanidad en su corazón? Y dice la escritura que Él los mira desde arriba y se ríe de ellos, se burla. Así es el Dios soberano a quien adoramos, hermano. No es un diosecillo. Hermanos, Cristo murió porque estaba escrito, porque Él, en su sabiduría y en su plan eterno, Él ya estaba reservado para morir por nosotros. Acuérdense lo que le dice Pedro: nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro ni piedras preciosas ni cosas costosas, no, sino que fuimos rescatados con la preciosa sangre de un cordero, así lo dice, pero no solamente eso, sino que un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, ojo, reservado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en el postrer tiempo por amor de vosotros. Entonces, hermano, volvamos, se nos fue el tiempo, Romanos 8, versículo número 34, ¿quién es el que condenará? Si Cristo murió y también resucitó, hermanos, cumplió la obra de gratuita salvación. Dios mediante, hermanos, la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado, veremos lo que sigue, que además está ahora a la diestra de Dios, primero, y en segundo, el que también ahora intercede por nosotros. Qué maravilla la obra de la salvación, hermano. El Señor bendiga su palabra.